Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:07. El Circo del Miedo es un espectáculo de circo contemporáneo que combina terror, humor negro y actos circenses para un público adulto. Mientras que Viva el Circo es un circo tradicional, familiar, de estilo clásico, de esos que ofrecen números pues como malabarismo, acrobacias o comedia, y es para todas las edades. Ambos espectáculos están dirigidos por Ricardo Rossi. Y ambos espectáculos se desarrollan debajo de la misma carpa, aunque en diferentes momentos. En realidad podemos decir que se alternan bajo ella. Bueno, Ricardo Rossi está ya con nosotros y viene a presentarnos estos espectáculos porque esta misma semana van a levantar su gran carpa blanca en Bilbao, o al hábito de Bilbao. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas.
Bueno, para los que aún no lo tienen claro, ¿dónde vais a ubicaros exactamente y hasta cuándo podemos encontraros aquí con nosotros?
Bueno, las carpas ya están levantadas, está todo preparado para el estreno, que es el viernes, el día 7.
Eso es.
Y ahora estamos en el centro comercial de Bilbondo.
Frente
en Basauri.
Eso es, frente a Bayonti, exactamente, en Bilbondo. Luego contaremos, porque después vais a trasladaros a otro punto, ¿no? También de Vizcaya.
Exacto, después de Bilbondo pues estaremos en Baracaldo desde el 19 de diciembre hasta el 11 de enero.
Bueno, yo decía que hay dos espectáculos que se desarrollan bajo esa misma carpa, uno familiar y otro que promete sustos. Es decir, que el espectáculo Viva el Circo lo ofrecéis por las tardes y el Circo del Miedo por la noche.
Exactamente. La carpa que tenemos es una carpa multiespacio y alternamos los dos espectáculos, ¿no? Para que el público pueda elegir qué espectáculo quiere ir a ver. Pues eso, Viva el Circo es un espectáculo tradicional, clásico, más familiar para todas las edades. Y por las noches transformamos la carpa y se vuelve en el Circo del Miedo, que es un espectáculo lleno de criaturas, de sustos, de risas, y es un espectáculo pues más enfocado más para los adultos.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, por lo dulce, por ese espectáculo familiar, por el Viva el Circo. Oye, ¿qué números no se puede perder una familia que acuda con los chiquis? ¿Qué va a encontrar?
Bueno, el circo espectáculo de Viva el Circo, un espectáculo familiar en el que no pueden faltar los malabaristas, los acróbatas, los trapecistas y sobre todo los payasos. Mucha risa, mucho humor y mucha animación para que los niños puedan cantar y puedan divertirse y que los adultos también lo puedan pasar muy bien.
Bueno, aquello que relacionamos con el circo clásico, con el circo de nuestra infancia, pero yo he visto que también tenéis espectáculos novedosos. Por ejemplo, una danza aérea con drones que creo que es estreno mundial.
Sí, el circo pues va en constante evolución, los números van cambiando, se van modernizando, y una de las grandes novedades que traemos pues es la danza de drones aéreos con los láseres del futuro. O sea, la carpa se llena de láseres y es un espectáculo visual que los niños, vamos, y no solo los niños, todo el mundo flipa dentro de la carpa. A son de la música. Uh-huh. Es un espectáculo de colores y de luces increíble.
Eso, y luego hay que afinar mucho, mucho la vista para ver al gran Marco y a su bicicleta minúscula.
Exactamente, el gran Marco con la bicicleta más pequeña del mundo es el único acróbata en el que consigue andar con la bicicleta de 7 centímetros de altura. Uf. O sea, es un ganador de Guinness World Record y bueno, es un placer ver al gran Marco, porque aparte de la bicicleta también es parte de la comicidad, y entonces cuando lo ves al final del espectáculo con la bicicleta más pequeña no te lo llegas a creer.
Bueno, y más sorpresas que no vamos a desvelar aquí todo, ¿eh? Que no se trata de eso, ¿a que no? Que hay que ir.
Exactamente, hay que ir. El espectáculo pues es muy animado, es muy dinámico, muy divertido, y bueno, para toda la familia pues es ideal. Normalmente los horarios son a las 6 de la tarde.
Fíjate.
Todos los días. Uh-huh. Sí.
Oye, vámonos ya a pasar miedo, un poquito de sustos. ¿Es apto para cardíacos este espectáculo o dejamos a los más miedicas en casa?
Mira, nosotros no lo recomendamos para personas con problemas de corazón, o sea, con problemas cardíacos. No lo recomendamos para mujeres embarazadas que lleven a un
Sí.
ciclo bastante avanzado del embarazo. Y no lo recomendamos para menores de 14 años. Sí que es verdad que muchos nos preguntan si pueden venir los niños de 10 o 11 años y nosotros, pues, nosotros no lo recomendamos, pero sí que podrían entrar siempre y cuando sepan lo que vienen a ver, que es un
Claro.
espectáculo que no es un espectáculo, es una experiencia porque hay mucha interacción con el público, hay mucho susto, el vocabulario también tiene un toque cabaret, entonces no es lo más apropiado para los más niños.
Pero bueno, cada uno sabrá, ¿verdad? Que sepan, que estén avisados de lo que se van a encontrar.
Sí, al final cada uno en su casa, pues los niños están acostumbrados a ver películas de miedo todos los
Sí,
días, pues
bueno.
oye, pues al final es una decisión del padre, nosotros pues lo dejamos muy bien claro por todos lados y al final tampoco es nada exagerado de lo que se pueda, pues no hay ningún desnudo íntegro ni nada de esto, pero bueno, que el vocabulario,
Ya.
las escenas,
Sí.
el acting, porque al final también hay contacto físico,
Claro.
entonces hay muchos niños que se lo pasan muy bien, pero hay otros pues
Otros que no.
que
Ya.
incluso adolescentes de 20 años que se van llorando porque tienen miedo. Entonces, ese espectáculo afecta a cada persona de una manera muy diferente.
Bueno, es que hay una mezcla de muchas cosas. Has hablado de cabaret, hay terror, hay humor negro, hay acrobacias extremas. ¿Cuál es el momento en que el público grita más fuerte, si se puede contar?
Bueno, sobre todo al principio, porque al principio nada más la gente espera en la cola para entrar al circo, pues salen unos cuantos monstruitos ahí a asustar a todo el público.
Ya
Y
antes de
claro, la
entrar.
gente, claro, antes de entrar, esto es una experiencia desde el minuto cero. Entonces la gente cuando llega no se lo espera, en el momento, en el rincón que no se lo espera, pues va a tener ahí un personaje asustándolo o riéndose con él. O sea, y al final
Uf.
es la caracterización del artista, que es muy increíble. Traemos máscaras que vienen de Estados Unidos, el vestuario está muy logrado, la puesta en escena y todo pues crea una atmósfera de terror, de miedo y sobre todo mucha risa, porque al final la gente sale riéndose mucho, que no se olvida. De hecho, es el éxito de nuestro espectáculo, que es algo muy diferente a lo que se ha visto antes.
De todas maneras, Rosy Showtime, creo que lleváis más de 20 años, medio millón de espectadores. ¿Cuál dirías que es el secreto para renovar el circo sin perder la esencia?
Bueno, siempre es sorprender al espectador, traer algo novedoso, porque al final la gente busca eso, nuevas emociones, nuevas adrenalinas, nuevas experiencias. Y bueno, vamos trabajando en ello en cada espectáculo que hacemos. Ya no es la primera vez que venimos aquí a Vizcaya, pero es la primera vez que venimos con este espectáculo de miedo, que es una novedad muy, muy novedosa por el tipo de experiencia que es, porque es un espectáculo inmersivo con mucho terror y mucha risa.
Oye, la carpa creo que es climatizada, con butacas VIP, con palomitas. Ya no hay que sufrir el frío de noviembre, ¿no? Que ahora mismo están las temperaturas muy bien, pero a partir de este jueves ya la cosa cambia por completo.
Exactamente, es una de las carpas, una de las infraestructuras más cómodas de Europa. Se ve bien desde cualquier lugar, es totalmente climatizada. O sea, no, el espectador tiene que pasar un buen rato cuando viene a ver el espectáculo. Y eso, pues, forman parte de la experiencia, ¿no? Que la gente se sienta cómoda y que disfrute de un espectáculo.
Bueno, las entradas están ya a la venta, hay descuentos online, hay ofertas especiales, ¿sí, verdad?
Sí, hay descuentos por compra anticipada. Nosotros, de hecho, recomendamos que la compren lo antes posible
Claro.
porque hay mucha gente que quiere venir a taquillas un sábado por la tarde y se encuentra sin entradas. Y eso es porque la gente ahora compra con
Sí.
anticipación y, de hecho, si las compras con anticipación, pues te beneficias de un descuento de compra anticipada. La gente puede comprar tanto en taquillas como en las dos páginas web de ambos espectáculos. Uno que es vivaelcirco.com y el otro es elcircodelmiedo.com. Muy fácil de recordar.
Oye, Ricardo, ¿qué le dirías a quien duda entre ir al circo o quedarse viendo la tele en el sofá?
Hombre, un espectáculo en vivo
Hombre.
siempre es muy bonito, sobre todo si vas con amigos o con la pareja o con la familia.
En
Es
grupo,
una
esto está muy
actividad,
bien, ¿verdad? Para ir en grupo.
exactamente. Sobre todo lo del Circo del Miedo, que es una novedad que
Sí.
hay que vivirlo, hay que disfrutarlo y es un regalo tenerlo aquí porque vamos de gira durante un año y medio y por donde vamos pues siempre nos piden más y que nos quedemos más tiempo, pero bueno, tenemos una ruta que seguir y bueno, recomiendo a la gente que compre las entradas antes de que se agoten y que les esperamos aquí en Bilbondo desde el 7 de diciembre hasta el
De
desde el 7
noviembre.
de noviembre hasta el 8 de diciembre y en
¿Correcto?
Baracaldo, en Megapark, desde el 19 de diciembre hasta el 11 de enero.
Así que os tenemos desde este próximo fin de semana y así con un pequeñito parón, pero hasta después de Navidad para disfrutar con estos dos espectáculos, con el Circo del Miedo y con Viva el Circo, Ricardo Rossi, director artístico de Rossi Showtime. Muchas gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, y seguro que estás esperando que te diga que tenemos algunas entradas gratis. Pues es así, estamos haciendo un sorteo de entradas de ambos espectáculos, del Circo del Miedo, de Viva el Circo, y para ello tienes que enviarnos un mensaje de WhatsApp a este número, al 686-562-551. Danos tus datos y dinos qué espectáculo prefieres ir a ver, el Circo del Miedo o el espectáculo de Viva el Circo. En ambos casos, son para el estreno este próximo viernes 7 de noviembre, 686-562-551.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Seguro que te acuerdas de lo que ocurrió hace poquitas semanas, de una interrupción generalizada en la nube de Amazon Web Services que originó problemas de funcionamiento en un montón de plataformas digitales y de páginas web a nivel global. Entre los servicios afectados se encontraron la propia Amazon, Snapchat, Ticketmaster, Fortnite, Prime Video, Canva, entre muchos otros, y fallaron durante varias horas. Además, esa caída también tuvo un impacto importante en empresas de transporte, en entidades financieras, en sus pasajeros, pasarelas de pago, bueno, muchísimas tiendas en nuestro país, entre ellas grandes cadenas, pues no pudieron procesar pagos a través de sus datáfonos en todo el territorio. ¿Qué evidencia esto? Bueno, pues que no se puede tener todos nuestros datos, todos nuestros servicios en la nube. Es una demostración más. Y en este espacio en el que abordamos cuestiones de ciberseguridad, vamos hoy a referirnos a esta cuestión que está de máxima actualidad. Nos acompaña Juan Carlos García, el CEO de la empresa Coaser de Vitoria. Hola, Juan Carlos, bienvenido.
Hola, buenos días, Susana.
Vaya susto que se llevaron muchas personas con esto, ¿eh? Personas, empresas, usuarios, millones de personas afectadas.
Sí, cada día, además, nos damos cuenta de que dependemos más de los datos, ¿no? Dependemos de utilizar aplicaciones de mensajería, pagamos ya mucho con tarjeta de crédito, ya no tanto en metálico, y uno de los de las causas que provocó esta caída de Amazon fue que no se pudieran pagar con tarjeta, ¿no? Entonces, nos damos cuenta cada vez más de que estamos perdiendo esa parte física, nos estamos yendo a esa parte más inmaterial y provoca este tipo de causas, ¿no? Como no poder pagar en un comercio porque no llevamos metálico, ¿no?
Fíjate que me recordó a la situación del apagón. ¿Ocurrió lo mismo?
Exactamente igual, exactamente igual. Al final no deja de ser un apagón,
sí.
no físicamente...
No estrictamente como aquel que se fue la luz y ya está,
eso es,
pero de otra manera...
Eso es, provocamos un apagón en el uso de las tecnologías, que cada vez utilizamos más, ¿no? Y cada vez estamos poniendo más cosas en la nube porque es una forma fácil de hacer uso de la tecnología a un coste reducido, pero que provoca este tipo de circunstancias, ¿no? La semana pasada, si no recuerdo mal, también se cayó Azure, que es el servicio cloud de Microsoft también, y provocó también paradas en otros servicios, ¿no? Entonces, dependemos de plataformas grandes como es Amazon, como es Google, como
sí,
es Microsoft.
Muy seguro todo hasta que deja de serlo.
Hasta que, bueno, seguro en cierta medida, pero no disponible,
claro,
en
determinados momentos, ¿no? Claro, y esto a un usuario particular, bueno, pues podemos tener, no podemos disponer, no podemos pagar en un momento dado, bueno, pues tenemos unas fotos a las que no podamos acceder, pero claro, las empresas están en la misma situación.
Claro, aquí entra un dilema, ¿no? Y luego entraremos un poco más en detalle de si todo hacia la nube o todo hacia local, ¿no? Evidentemente, el tener todo en la nube puede provocar interrupciones en servicios críticos, como es el software de facturación, como pueden ser aplicaciones que podamos tener en la nube, el CRM, otro tipo de plataformas que nos hagan que no podamos acceder o no podamos trabajar con esos datos, ¿no? Entonces, provoca una interrupción en los servicios de la operativa diaria de las empresas.
Claro, y además hubo fallos en cascada, porque es que unas dependen de otras.
Claro, evidentemente esto, como dices, va en cascada, ¿no? Si RedSys, que es una plataforma de pago, tiene sus servicios alojados en Amazon y nosotros dependemos de RedSys o de Reddit, esto provoca que nosotros no tengamos disponible un datáfono para cobrar en un comercio, por ejemplo, ¿no?
Claro, esto pone en evidencia nuestra vulnerabilidad, a lo que estamos expuestos, de tal manera que también lo que hace es avisarnos o darnos un toque de atención de, ojito, cómo tenemos que proceder. Y ahí es donde entras tú.
Correcto, correcto. ¿Eh? Eso es.
¿Cómo tenemos que proceder? Esto lo que demuestra, ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido. A partir de ahí, ¿cómo actuamos? Me imagino, bueno, que es distinto si somos usuarios individuales a si somos empresas, ¿o no?
En cierta medida sí, somos diferentes, porque las empresas al final dependen de sistemas, como decíamos, de software de facturación, otro tipo de servicios que están en la nube y que esto provoca una parada en los servicios. Pero todo lo que tenemos en la nube, bien sea a título particular o a título personal, nuestra recomendación siempre es que haya una copia de seguridad en tu bolsillo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está muy bien que lo tengamos en la nube, es muy cómodo, relativamente económico, pero al final no tenemos el acceso al dato y puede que lo podamos perder, ¿no? Entonces, nuestra recomendación, bien sea una empresa o bien sea un particular, es que siempre, en cierta medida, aunque utilices la nube,
sí,
tengas una copia de seguridad tú guardada, ¿vale? Uh-huh. O la tengas en un tercero. Si utilizamos, me lo invento, Amazon,
sí,
tenerlo en otra plataforma de terceros, uh-huh, salvado ante una contingencia, ¿no? Aquí es importante destacar también que la nube tampoco es mala. O sea, hay cosas buenas.
Claro, sí,
hay cosas
no se trata
malas,
de decir es. Que no es malísimo. No
estamos demonizando la nube.
Efectivamente.
Pero sí que tenemos que tener en cuenta cuáles son los servicios críticos que tiene una empresa o que tienen nuestras empresas para hacer un mix, un híbrido, ¿no? Que sea o una parte en la nube y una parte en local, o que sean diferentes nubes, ¿vale? De diferentes proveedores, para evitar una parada, ¿no? Las ventajas de la nube, al final, nos permite que podamos escalar de una forma rápida, con una inversión inicial que es menor, y que, bueno, pues tenemos grandes infraestructuras como son Amazon, Microsoft, sí, Google, a disposición nuestra, ¿no? Entonces, eso es una ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Pues que no es infalible, ¿no? Y que,
como hemos visto, claro,
depender todo de un único proveedor o de tenerlo todo en la nube, pues puede provocar...
Tener los huevos todos en la misma cesta.
Correcto.
Podría servirnos, ¿no? El refrán.
Eso es.
Pues es un riesgo.
Eso es, eso es.
Así que a diversificar y a tener las cosas con esa prevención. Porque, claro, todo local tampoco.
No, a
hoy
ver,
en día.
La nube, como decía, da una serie de ventajas, ¿no?
Sí.
Entonces, nuestra recomendación siempre a las empresas es que haya un modelo híbrido en el cual los sistemas críticos los puedas tener tú alojados en tu propia infraestructura, en local, y ciertos otros servicios los puedas tener en la nube, ¿vale? Como decía, la nube te da capacidad de escalar, te da capacidad de acceso al servicio de una manera más fácil, y luego... este tipo de plataformas tienen mayor capacidad financiera para poder medidas de seguridad, ¿vale? Que luego bueno, igual también. En local a ti te cuesta más invertir en ellas. Por eso la inversión en la nube es más fácil, más cómoda, pero tiene otra serie de desventajas. Entonces
habrá que ponderar, ¿no? En cada caso, y me imagino
correcto.
Que para tomar
yo creo
decisiones...
que aquí hay que primero mapear bien cuáles son uh-huh. los servicios críticos que podemos tener en cada una de nuestras empresas, valorar el poder tenerlos en local y lo que no sea tan crítico, aprovecharnos de la nube para poder trabajar con ello. Pero siempre con un plan de contingencia. Todo lo que tengamos en la nube, ¿vale? Poder tener un plan de contingencia.
Lo que nos decías antes.
Correcto.
Claro.
Quiero decir, podemos tener también varias nubes. Entonces, todo lo que tengamos en la nube de Microsoft, tenerlo copiado en otro repositorio que puede ser en la nube,
bueno,
pero en otro sitio. En Amazon o en otras aplicaciones de terceros que pueda haber, ¿vale?
Es que es importante tener una asesoría como la vuestra para que, porque esas cosas no se nos ocurren, para que para eso estáis vosotros.
Se vende, claro. Se vende la nube y la nube
sí,
tiene un
muy
precio
bien.
Muy barato, inicial, un coste inicial
claro.
muy reducido, pero nos implica otra serie de circunstancias. Entonces es importante analizar todo eso en cada uno de los casos. No todas las empresas son iguales y cada uno de las empresas necesitará tener más en cloud o más en local. Depende un poco de los servicios críticos de las empresas.
Uh-huh. Claro, a la vista de lo que ha ocurrido, a lo mejor ha habido empresas que se han dirigido a preguntaros, oye, Juan Carlos, ¿esto lo nuestro?
Claro.
Se asustan.
Evidentemente todos ¿no? tienen esa preocupación. Nosotros evidentemente también damos servicios para la nube, tenemos servidores en la nube, pero siempre hay que trabajar con un plan de contingencia. Oye, puede que la nube se caiga, como se puede caer también lo que puedas tener en local, siempre hay que tener un plan de contingencia para, ante un desastre, saber por dónde podemos tirar, ¿no? Por dónde podemos salir.
Pues tenemos que tener una garantía de autonomía, ocurra lo que ocurra, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí. Al final esto es muy sencillo. Si no tenemos acceso a la información, al correo electrónico, al software de gestión, esto lo que provoca es que pueda haber una parada en la empresa. Entonces, lo que tenemos es que intentar minimizar esa parada en la empresa para que tenga continuidad el negocio. Entonces, uh-huh. Es importante trabajar en esto, que muchas empresas no se lo plantean, ¿no? Porque
claro.
Bueno, todo lo que tengo en la nube parece que está seguro, ¿no?
Sí, sí, vamos, eso es infalible. Pues
eso
no,
es infalible.
Infalible no hay nada.
Efectivamente, puede haber que haya paradas, puede haber también que haya filtración de seguridad. Aquí entramos más un poco en la parte de ciberseguridad.
Claro, vulneraciones de vulnerabilidad de seguridad en esos casos también puede haberlas.
Correcto, puede haberlas tanto en local como puede haberlas en la nube. O sea, nos pueden robar las credenciales para poder acceder a las plataformas. Entonces, es importante tener los doble factor de autenticación que decíamos.
Que lo hemos comentado en alguna otra ocasión.
Correcto.
Sí, sí, sí.
Una copia de seguridad de esa información en otro sitio por si acaso tenemos que restaurarla porque se ha borrado o porque nuestro proveedor tercero ha perdido esa información. Siempre tener un respaldo y un plan de contingencia ante esto, ¿no? Pero no todo es la nube y es infalible y todo es seguro ni todo está guardado por defecto en la nube. De hecho, el propio Microsoft te recomienda que tengas una copia fuera de sus servidores, por si acaso pasara algo, ¿no?
Claro, esto entonces me hace pensar cuando estamos, por ejemplo, con el teléfono móvil, cómo se hacen las copias de seguridad cada cierto tiempo.
Correcto. Normalmente solemos tener habilitado que haga una copia de seguridad de todo lo que es el teléfono, las fotos, los contactos, los mensajes.
Es que ahora mismo pierdes el teléfono y estamos totalmente
en la nube, ¿no? O bien de Google, o bien de Android,
sí,
¿no?
Sí.
O bien de Apple, en el caso de iOS, ¿no? Es cómodo porque, como dices tú, si se te pierde el móvil, vuelves a meter tu usuario
y puedes recuperarlo.
Recuperamos la copia de seguridad que tenemos en la nube y lo podemos recuperar. Pero al final no dejamos de depender de un tercero y no tenemos un control de también la información que estamos teniendo en esos servidores. También es muy importante aquí un tema de confidencialidad porque nos vienen casos de empresas que dicen, bueno, quiero ir a la nube. Y digo, vale, ¿qué tipo de datos son los que estáis trabajando? Farmacéuticas. Bueno, pues si tienes formulación de tus productos,
claro,
igual tenerlos en la nube, aunque te digan que es muy seguro, no sabes, pierdes el control de esa información. Entonces, igual esa cierta información sensible...
Lo que tengas en local sí que lo controlas.
Correcto. Esa cierta información sensible igual conviene tenerla en local, ¿vale? Uh-huh. Igual que, y lo hilo un poco con el tema de la inteligencia artificial, muchas veces utilizamos plataformas como ChatGPT, como
sí,
Copilot, como
sí,
Gemini, para pedirle que nos ayude con cierta
sí,
información y subimos información ahí que no tenemos el control de esa información. Entonces, tener cuidado con la información que se sube a ese tipo de plataformas sí es muy sensible para tener cuidado de que nadie pueda tener acceso, porque al final lo que hacen este tipo de plataformas es utilizar la información de todos los usuarios para crear las respuestas que luego te da la propia
claro,
inteligencia artificial.
Claro, cuanta más información tienen, mejor. Una vez que la hemos subido, correcto, hemos perdido el control.
Correcto. Entonces, ahora se nos están dando casos de empresas que quieren implantar la inteligencia artificial y que lo que estamos haciendo es decir, oye, en vez de irte a ChatGPT o irte a Copilot, que perdemos la información o dónde está, implantamos la inteligencia artificial en local. De manera de que depende de tus propios servidores que los tienes en tu casa para poder tener controlada la información.
Es decir, ¿de alguna manera adaptáis la inteligencia artificial a cada caso?
Lo que hacemos es, bueno, más o menos, lo que hacemos es, la inteligencia artificial necesita un tipo de hardware concreto,
¿sí?
Entonces lo que hacemos es ese hardware adaptarlo a la organización.
A la organización.
Entonces le ponemos una capacidad para que pueda trabajar
con
inteligencia artificial.
Hay un filtro ahí, en cierta manera, en un control a que la información no salga fuera.
Correcto. Entonces la inteligencia artificial ya se queda ahí, la información se queda
en
local.
Es impresionante, ¿eh?
Y ya no pasa a la nube y perdemos ese control, esa trazabilidad de la información, ¿no? Uh-huh. Y en ciertas empresas, como decíamos, de farmacéuticas o otro tipo de empresas que tengan información
muy
sensible,
claro,
o de carácter de propiedad intelectual,
datos, claro,
poder tenerla controlada y alojada en tus servidores, ¿no?
Uh-huh. Pues para eso está Coaser, entre otras muchísimas cosas, como nos acaba de contar ahora mismo Juan Carlos García, su CEO. Es interesantísimo y además esto os obliga a estar en una al cabo de la calle, pero más que al cabo de la calle, os tenéis que anticipar a todas estas cosas.
Es una
súper cambiante.
Es una formación constante. O sea, para nosotros es un reto día a día porque ¿no? nos encontramos tecnologías nuevas. Microsoft, por ejemplo, que nosotros trabajamos con Microsoft, con la nube de Microsoft, cada día te encuentras funcionalidades nuevas. Sobre todo ahora hay mucho crecimiento con el tema de la inteligencia artificial y nos está haciendo también adaptarnos y formarnos, capacitarnos en toda esa nueva capa, porque al final lo que hacemos desde Coaser es intentar controlar la información que tienen las organizaciones y no perderla, ¿no? O sea, preservarla, tanto en confidencialidad como en seguridad por un ciberataque, como en ante un desastre que pueda haber de borrado de información accidental o de que se pueda romper un servidor, ¿no? Al final, nosotros lo que intentamos es siempre proteger la información, tener respaldo de esa información y poder recuperarla en el menor tiempo posible.
Pues Coaser en Vitoria, muy sencillito encontraros a través de la página web. Si no sé si nos recuerdas un teléfono.
Mira, podemos contactar a través de la página web en www.coaser.com y en el 945 10 19 23. Ahí os atenderemos también y nuestro equipo comercial se pondrá en contacto con vosotros para poder ofreceros la mejor solución.
Gracias, Juan Carlos. Hasta otro día.
Un abrazo, Susana.
Acabar el día en la radio.
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión. Por una paz sinceramente lejana del tiempo. Los palestinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE. Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta, ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Te has preguntado por qué pasan las cosas que pasan?
Hoy nos sentamos a analizar un nuevo tema con Ángela Magaz, directora de GAC Psicología y Formación. Juntos vamos a conocernos más y mejor. Esto es la ciencia de la psicología aplicada a tu vida.
Ahí venimos de hablar de esos cambios tan vertiginosos a los que nos empuja la tecnología, en este caso la ciberseguridad, así que vamos a tranquilizarnos, a respirar y a ponernos en este modo reflexivo para charlar con Ángela Magaz, con nuestra psicóloga de cabecera. Hola Ángela, ¿qué tal estás? Bienvenida.
Hola, muy buenas. Pues estupendamente y esperando que me hagas la introducción porque vamos a ver un tema bastante delicado.
Pues mira, sí, un tema un tanto delicado que ni yo misma sabía muy bien cómo centrarlo. Porque quieres hablarnos hoy de la cara y la cruz de los diagnósticos en psicología. El hecho de contar con un diagnóstico cuando se trata de una enfermedad, hombre, pues te permite que ya sabes de lo que estás hablando y hay unos protocolos, unas actuaciones concretas, porque ya tienes ese diagnóstico. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando todo esto se traslada al ámbito de la psicología?
Bueno, pues cuando se traslada al ámbito de la psicología, y no solo la psicología, sino de manera general a la salud. Estamos viviendo un momento en el que nos podríamos atrever a decir que hay cierta obsesión por los diagnósticos, un exceso de búsqueda de diagnósticos. Uh-huh. Fíjate que esto ha llevado incluso a la publicación de un libro, una neuróloga irlandesa, Susan O'Sullivan, ha publicado un libro titulado La era del diagnóstico. O sea, cuando se publican libros, cuando se habla mucho de un tema, sí, suele ser que precisamente los profesionales estamos pensando en buscar alternativas, respuestas, comunicar algo que pueda servir para que ese tema no perjudique, sino que ayude a las personas. Entonces, ¿qué pasa con los diagnósticos? Hay muchas personas que cuando reciben un diagnóstico médico o un diagnóstico psicológico, solo el hecho de recibir el diagnóstico les tranquiliza, les hace sentir bien, porque dicen, ya sé lo que me pasa. Y esto aparentemente suena bien. Pues si ya sí, sé lo que me pasa porque tengo un diagnóstico, pero aquí es donde está el problema. Los diagnósticos pueden ser muy, muy útiles para los profesionales para poder entendernos y para poder tener una idea genérica del tipo de dificultad que tiene una persona. Genérica, porque cada persona es única. Los diagnósticos pueden ser muy útiles en aquellos casos en los que hay un tratamiento médico específico para ese diagnóstico. Pues hay unos determinados niveles de azúcar en sangre y hay una sustancia que, administrada de una determinada manera, va a regular esos niveles de azúcar y va a prevenir que haya daños mayores en el organismo. En este sentido, no tenemos que olvidar, el diagnóstico puede ser muy, muy útil.
Uh-huh. En ese caso está claro. Sí.
Esto es, pero el diagnóstico te puede llevar a dos riesgos. Por un lado, conociendo el diagnóstico,
sí,
considerar que por ese diagnóstico tienes unos síntomas que a lo mejor no están directamente relacionados con el diagnóstico ni tienen directamente un tratamiento que sea un tratamiento, digamos, rápido, con una sustancia, un tratamiento que venga de fuera.
Yeah.
Y por, vamos a poner un ejemplo.
Eso,
tienes una dificultad,
sí,
tienes un dolor en la rodilla.
Por ejemplo.
El dolor en la rodilla puede explicarse por un diagnóstico de menisco roto. Está clarísimo. Ese diagnóstico ayuda a que se tomen unas medidas que reparen el menisco, pero hay otros diagnósticos. Condomalacia, que tiene unas características físicas que se ven en una radiografía y que se ven en la movilidad, en una exploración física, pero que no hay un tratamiento curativo de ese daño o mal funcionamiento que hay en esta articulación, sino que hay una intervención que implica reforzar los músculos los músculos de las piernas,
sí,
y con eso se va a reducir el dolor y se va a prevenir que empeore ese daño que está incipiente en la rodilla, hasta el punto de poder eliminarse el dolor. Bien, cuando asociamos diagnóstico a tratamiento médico, y en este sentido las personas que decimos que buscan diagnósticos para tener el tratamiento más rápido a todo, pueden llevar por un lado a una hipervigilancia y por otro lado a un exceso de tratamientos paliativos del dolor, en este caso, que impiden que se cuide lo que realmente puede implicar un daño y que se tomen medidas que no sean directamente relacionadas con ese síntoma. Si hablamos de diagnósticos psicológicos, aquí todavía es más hay más riesgo. ¿Por qué? Porque los diagnósticos psicológicos, no nos olvidemos que los criterios diagnósticos son criterios estadísticos. No hay marcadores en la mayor parte de los casos. Claro. Yo hablaba con una genetista hace poco para invitarla a una sesión de formación con el prejuicio de que la genética había avanzado tanto que podíamos encontrar muchas explicaciones o algunas explicaciones a determinados fenómenos que ocurren en el comportamiento de las personas, sobre todo de los más pequeños. Y lo que me decía es, Ángela, hay muchos datos que nos llevan a hacer hipótesis basadas en observaciones de comportamientos. No hay marcadores tan fijos, ni siquiera con los grandes avances que ha tenido la genética. ¿Y qué decir de otros muchos diagnósticos psicológicos? Diagnóstico de trastorno del espectro autista, diagnóstico de TDAH, diagnósticos que no tienen marcadores biológicos y que son el resultado de observaciones de comportamientos que se repiten una y otra vez en determinadas situaciones. Pero aquí viene lo más importante, el hecho de tener un diagnóstico, ese diagnóstico estadístico basado en observaciones, no significa que tengas nada en tu organismo. Solo significa que tienes unos comportamientos o una predisposición a una manera de pensar, a una manera de atender. Y lo que es un riesgo es considerar que el diagnóstico implica tener algo que va contigo y que no puedes cambiar. Y en ese sentido se puede convertir en la explicación a comportamientos que tienes, por ejemplo, el no poder estar quieto, el no escuchar a una persona cuando está hablando, el actuar de una manera poco reflexiva, es porque tengo este diagnóstico, porque soy así. Y hay una parte que efectivamente puede ser congruente con la realidad de una persona, ese temperamento, esa condición biológica. Sin embargo, eso no significa que no pueda aprender comportamientos que se conviertan en habilidades para paliar esa característica.
Ya, es que a veces se puede utilizar este sentido, como una excusa o como algo limitante.
Exactamente. Y mira, esto que acabas de decir, como excusa o como argumento para explicar lo que haces, y esto que acabas de decir también es fundamental, como algo limitante. Nos podemos encontrar y nos encontramos con menores que tienen un diagnóstico, dislexia, porque hay unos indicadores de rotaciones, efectivamente puede tener una condición que haga que perciba de manera diferente las letras, las palabras, a como las percibimos nosotros. Tenemos un niño que nos decía, es que para mí es como si las letras bajaran por un tobogán todas juntas. Lo describía perfectamente. Por eso tenía ese diagnóstico, entre otras cosas, y le costaba más aprender a leer. Pero hemos podido enseñarle, entrenarle para que consiga realizar una lectura funcional que le sirva. Nos encontramos con situaciones de menores que están ya en la adolescencia, en secundaria, el número no es elevado, son pocos casos, pero ahí están, que no saben leer. Y vemos que efectivamente tienen unas características especiales, han tenido un diagnóstico, pero ahora viene la duda. ¿Podría ser entrenable? Y esto es fundamental. Cuando realizamos un entrenamiento bien calculado, con todas las técnicas que sabemos que pueden funcionar y ajustadas a las características de la persona, y esa persona no aprende, no avanza, podemos decir tiene una limitación. Pero ojo, que el diagnóstico no implique la limitación, porque podemos cometer el error de no entrenar a una persona por haberle puesto una limitación que realmente no tiene. Y esto pasa con más frecuencia de lo que pensamos, ¿eh?
Es que a mí me lleva a pensar, fíjate, ya saliéndome un poco del mundo clínico, psicológico, médico y demás, vivimos en una sociedad de etiquetas. A todos nos ponen y ponemos etiquetas por todo.
Eso es, pero tiene sentido desde el momento en el que la etiqueta nos tranquiliza, nos da seguridad.
Sí, ya sé lo que me pasa. Ya encajas en una categoría, ¿no? Sé lo que me
pasa.
Pero me explica.
Es una falta, es una falta de seguridad. es una
falsa,
es una falsa seguridad. Entonces, nos quedamos tranquilos y por eso buscamos la etiqueta. Ojo, tampoco tenemos que olvidar que las etiquetas pueden servir a nivel administrativo. Puede ser necesario un diagnóstico para que haya determinadas ayudas, determinadas adaptaciones que pueden ser muy útiles, pero que eso no signifique una limitación. Como tengo este diagnóstico, no voy a poder regular mis emociones.
Sí,
tengo
está.
Un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Eso me impide regular las emociones. No, te puede predisponer a unas reacciones emocionales más intensas en determinadas situaciones. Pero puedes aprender habilidades para regularlas. Uh-huh. Y ahora viene, bueno, pues la llave de todo esto. Para que una persona aprenda, le tiene que interesar, le tiene que resultar funcional. Si la manera que tiene de vivir, de comportarse, de relacionarse, que está ligada a ese diagnóstico, incluso la manera en la que le tratan las demás personas porque tiene ese diagnóstico, si eso le resulta cómodo, agradable, la probabilidad de que mantenga esas limitaciones y esos comportamientos ligados al diagnóstico es muy alta. Por eso, lo que decíamos al principio, está la cara y la cruz del diagnóstico. Las oportunidades para tener un autoconocimiento ajustado, para tener un tratamiento en algunas ocasiones ajustado a esas características, están ahí. Pero también los peligros y los riesgos de obsesionarnos con el diagnóstico y de limitarnos por el diagnóstico. Uh-huh.
Qué interesante, como siempre, las reflexiones que nos planteas todas las semanas aquí. Ángela Magaz, te lo agradezco mucho y te espero la próxima semana, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Hasta
pronto. Para seguir reflexionando juntos. Hasta otro día.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
There's a cross above the baby's bed, a savior in her dreams. But she was not delivered then, and the baby became me. There's a light inside a darkened room, a footstep on the stair, a door that I forever close to leave those memories there. So when the shadows lengthen into first there's summer, then I'll let you in September when it comes.
I plan to crawl outside.
Busca siempre la fuente de la información y si no la encuentras, duda. Te damos las claves en Filtro COPE, todos los viernes en COPE Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Tú eres una pieza fundamental para evitar la gripe. Si tienes una hija o hijo entre 6 meses y menos de 5 años, eres mayor de 60 años o perteneces a un grupo de riesgo, vacúnate. Reserva ya tu cita en Osakidetza. Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Escucha este jueves a la 1:50 Etxekoak, espacio dedicado a nuestro producto, el de casa, el cercano, el kilómetro cero, patrocinado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Los ayuntamientos están ya en pleno proceso de colocación del decorado y de las luces de Navidad. En Bilbao, más de 1,5 millones de luces LED engalanarán la ciudad hasta el 6 de enero, pero como en muchas grandes ciudades, la luz no llega por igual a todos los barrios. Al menos no lo hace con el presupuesto municipal, así que en otras zonas las asociaciones de comerciantes son quienes se ponen manos a la obra. Pero claro, allí donde tampoco llega ni el ayuntamiento ni las asociaciones, solo la iniciativa de los vecinos hace posible que se haga también la luz y suenen los villancicos durante toda la Navidad. ¿Qué tal? Soy Susana Márquez y escuchas Mediodía COPE. Anabel Ríos y Alicia Rodríguez son dos vecinas de Txurdinaga de Bilbao que llevan ya varios años iluminando este barrio con escaso presupuesto, con muy buena voluntad y con la ayuda incluso de sus propios hijos. Están poniendo luz a través de un decorado que ellas mismas elaboran en una de las plazas de la calle Arbidea. Estos días están en pleno proceso de colocación. Empezaron solas a partir de una ocurrencia que en principio parecía una locura, pero es que cada vez son más los vecinos que colaboran y sobre todo que agradecen su iniciativa. Hola Anabel, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes ya. ¿Estáis trabajando, no?
Sí, ya estamos en ello. Encantada de saludarte.
Sí. ¿Y esto de dónde viene? ¿Cómo se os ocurrió? ¿Cómo y cuándo?
Pues Alicia y yo somos dos amantes de la Navidad. Nos encanta la Navidad, el espíritu que genera y bueno, vivimos en un barrio, yo creo que es privilegiado. Donde hay mucho silencio y eso llevaba a que la gente va como muy individual, ¿no? Va por su cuenta.
Sí.
Y se nos ocurrió la brillante idea de que, bueno, ¿y por qué no iluminamos y hacemos una excusa y un motivo para que la gente del barrio se conozca, que llevamos aquí 30 años y es que ni nos conocemos? Y bueno, pues se junte con el encendido, que... pues eso, que convivan un poco, que lo disfruten, ver sus caras. Bueno, empezó así, con una idea, un proyecto un poco pues utópico. Y la verdad es que funcionó muy bien.
Uh-huh.
El primer año lo hicimos de nuestros bolsillos, ¿eh? O sea, Alicia y yo pagamos todo el primer año. Y gustó tanto que el segundo año empezó a colaborar el vecindario. Sí. Y este año inclusive en los comercios del barrio.
Uh-huh. O sea, ¿que vais por la tercera edición?
Vamos por la tercera, sí. Y es que no nos dejan. O sea, es que ya llega agosto y la gente nos pregunta, ¿qué vais a hacer este año?
Claro. Ahora ya es un compromiso adquirido, ahora ya no podéis decir que no.
No, pero muy contentas, muy contentas. Lo que pasa que hemos intentado muchísimas veces pedir pues, subvenciones o alguna ayuda y no existe para los vecindarios.
Claro, no, porque vosotros no sois una asociación.
No.
Sois no vecinos somos. A título particular, individual.
Eso es. Que lo Ajá. que hacemos además es contagiar a otros vecinos. A otras comunidades colindantes se están contagiando. Ahora es como una especie de competición, a ver quién pone más.
Ah, bueno. Bueno, porque al final el objetivo vuestro no es tanto el iluminar, que también, sino el tejer comunidad, el hacer convivencia entre los vecinos, ¿no?
Sí. Sí, y funciona, ¿eh? Yo creo que la gente se sorprendería que ahora todo el mundo se saluda, que la gente ayuda a las personas mayores porque ya se conocen, les ponen cara. Es que es increíble, de verdad. Yo animo a todos los barrios a que hagan un proyecto así porque es que la satisfacción es increíble. Es increíble lo que se genera.
Bueno, al principio vosotras lo pagasteis todo, ahora van colaborando los vecinos, pero aún así, Anabel, ¿de qué presupuesto hablamos? ¿De cuánto dinero?
Pues 300 euritos.
Ah, 300 euros.
Ya sé que
euros.
Parece poquito, sí. Parece poquito, pero con 300 euros hacemos muchísimo, ¿nos podéis imaginar?
Sí, sí.
Muchísimo. Lo que pasa que esto nos lleva 3-4 meses de ir mirando ofertas, de cuando acaba la Navidad, pues intentar... porque bajan los precios, coger cosas para el año siguiente.
Claro.
Así funcionamos.
Claro, claro. Oye, ¿y este año cuándo vais a hacer el encendido?
el día 28 de noviembre.
Ah, bueno, o sea que ya dentro
a
de
las
poquito.
7:30 de la tarde. Sí, ajá. Sí, por eso estamos en pleno proceso.
Oye, una curiosidad, sí, sí. Porque nos has dicho que el ayuntamiento no colabora, que no tenéis opción a subvenciones, ayudas ni nada, pero ¿vais a invitar al alcalde?
Le hemos invitado, pero todavía no nos ha contestado. Bueno, igual, a ver, yo sé que el encendido de las luces de Bilbao es el día anterior, el 27.
Bueno, entonces no coincide.
Bueno, pues, no coincide, pero... A ver, igual tiene una agenda muy apretada, vamos a pensar que tiene una agenda muy apretada, pero sí, sí nos gustaría que viniera y simplemente que viera el ambiente que se genera y que igual eso pues lo puede incluir en alguna partida en el ayuntamiento pues para ayudar a los vecinarios, no sé, ya algo.
Alguna cosa. Oye, hemos hablado de la compra de los adornos de luz, pero claro, una cosa es eso y otra enganchar con la luz, es decir, con el suministro. ¿Eso cómo habéis hecho?
Bueno, las luces del perímetro sí van al suministro del vecindario.
Ah.
Todo es LED,
sí,
como muy barato. Pero el resto de las luces de la plaza son o solares o a pilas.
Ajá.
Con lo cual, eso implica que estamos todas las navidades subiendo y bajando, cambiando pilas.
Claro, claro. Es decir, que no hay gasto a la red.
No, no hay gasto a la red, nada más que el perímetro, que es mínimo, ¿eh? Mínimo.
Sí, sí. Sí, lo he visto, porque nos has enviado tú además un vídeo y he visto cómo lo hacéis. Hay macetas, ilumináis, ponéis figuras, lazos de colores, hasta un fotocall, ¿no?, para que los vecinos se puedan hacer, sí, fotos.
Sí, sí, se hacen. Además vienen de, pues no solo del barrio de Churriánaga, es que el año pasado vinieron de, pues hasta de Algorta, de Soplana, vinieron gente a verlo y a hacerse el fotocall. Sí.
Claro, claro. Y quién sabe si a copiaros, ¿no?
¿Eh? ¿Perdón?
Y que quién sabe si a inspirarse en vosotros y ojalá, copiaros.
Ojalá, ¿eh? Ojalá. Claro. Eso sería yo creo que nuestro mayor orgullo. Que la gente se animara, que se iluminara todo Bilbao, que fuera un referente, uh-huh, aunque fuese pues con pequeñas aportaciones vecinales, que realmente pueden ser por cada vecino, imagínate, un euro o euro y medio, no
ya,
más.
Ya. Uh-huh. ¿Y estáis toda la Navidad, desde el 28 de noviembre hasta los Reyes?
Sí, hasta después de los Reyes estamos, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, sí, sí. Tú me decías que vosotras sois dos amigas, dos vecinas, tú y Alicia, que os encanta la Navidad. Y si así engalanáis las calles de vuestro barrio, la plaza y demás, ¿cómo tendréis vuestras casas, digo yo?
Pues no quieras saberlo. No te puedes ni imaginar, pero sí, no solo las casas, las terrazas y la fachada. O sea, es algo increíble.
Bueno, pues.
Como anécdota, sí que quería, sí, comentarte algo.
Churriánaga
es un barrio que tiene muchísimos geriátricos. Y claro, los abuelitos, pues en muchas ocasiones no tienen oportunidad de bajar a ver las luces de Bilbao. Y sin embargo, sí que hemos ido ya desde el año pasado por todos los geriátricos invitándoles a que hagan excursiones a la plaza. Y lo están haciendo, lo hacen. Y me encantaría que pudierais ver las caras de los abuelitos. Es que es una maravilla,
¿no?
Es como que volviera a la infancia. Sí, es súper bonito, muy bonito.
Pues que ha sido un placer charlar contigo, Anabel. Que vaya muy bien, oye, y prometo pasarnos por Churriánaga, para ver vuestras luces.
Ahí estáis invitados y se os va a coger con muchísima alegría, eso seguro.
Gracias, un abrazo a ti y a todo el barrio.
Gracias a ti.
Y así vamos calentando motores y haciéndonos idea de que la Navidad está ahí cerquita. Lo que está aquí al lado es Mediodía Cope.